Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que por su dominio nos enseñemos sobre el Evangelio de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salvación que fue hecha por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Okay. Y ya estamos en Juan 14, entonces vamos ahí. Juan capítulo 14. Y si te acuerdas, estamos viendo ese discurso en la pieza arriba donde Jesucristo está hablando con sus discípulos sobre muchas cosas. Y ya vimos a él actuando como el siervo de siervos, mostrando cómo debemos servir a otros en capítulo 13. Y ya vamos a comenzar viendo capítulo 14, que tiene que ver con mostrando a Jesucristo como nuestro consolador cuando estamos aquí sirviendo a él. ¿Sí, va? Entonces, Juan 14, vamos a ver versículos 1 y 6, y después de eso vamos a exponer los versículos, pero quiero que veas el contexto. Y bueno, él estaba hablando con Pedro en capítulo 13 y él sigue hablando después de eso en capítulo 14. Pero cambia el enfoque de su conversación con solamente Pedro a todos los discípulos y Jesús dice, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, si ve que dice vuestro, está refiriendo a más que Pedro. ¿Okay? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera yo dicho. Yo voy a aparejaros el lugar. Y si me fuere y os aparejare a el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde yo voy y el camino sabéis. Dice de Tomás. Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y bueno, Jesús comienza mostrando que nuestro Consolador por medio del sexto yo soy en el Evangelio de Juan, que es, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y bueno, siguiendo el resumen que Dios dio a hermano Wiersbe, que vamos a mirar este capítulo en esta manera. Hay cinco maneras en que Jesús muestra a nosotros que Él es nuestro Consolador. Y son, en versículos 1 y 6, Él va a prepararnos un lugar, como ya leímos. En versículos 7 hasta 11, Él va a mostrarnos que el Hijo revela al Padre Celestial. Y cuando conoces más de Dios, eres consolado por eso, porque te acuerdas que tienes una relación personal con la única persona que es eterno. ¿Sí, va? En versículos 12 hasta 14, Él nos dice que Él obra por medio de oración, específicamente nuestras oraciones. Y Él promete que nuestra oración es eficaz si nos hacemos según a las palabras que va a darnos en esos versículos. ¿Sí, ve? Entonces, no puedes orar como quieras, pero si lo haces según la voluntad de Dios, Dios promete que va a responder y eso te dará consolación en su vida. ¿Sí, ve? Y en versículos 15 hasta 26, ¿okay? Vamos a ver que Jesús es nuestro consolador porque Él quiere mandarnos el Espíritu Santo. ¿Sí, ve? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos consuela, ¿cierto? Y en versículos 27 hasta 31, Él quiere darnos un paz que sobrepuja todo entendimiento. Ese paz que es más grande que lo que puede dar este mundo impío. ¿Sí, ve? Y es por medio de ese mismo paz que Jesús quiere darnos que podemos vencer contra este mundo. Y eso nos da consolación. ¿Sí, ve? Entonces vamos a ver todo esto cuando seguimos en capítulo 14, pero estamos mirando versículos 1 hasta 6 hoy. Entonces, versículo 1, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Vamos a Salmo 27. Salmo 27, por favor. Salmo 27. Y estamos aquí porque queremos ver que Jehová y Jesús tienen la misma meta. Y si estás buscando a Dios, Dios va a dar esto a su corazón. Entonces, si buscas al Hijo de Dios, Él va a hacer lo mismo. Porque Jesús es Dios. ¿Sí ve? Entonces, estamos mirando cosas que los discípulos, ellos ya reconocieron siendo judíos, que eran muy familiares con el Antiguo Testamento. Pero Jesús va a hacer la conexión mostrándoles que, sí, Jehová es su consolador, yo también soy, ¿sí ve? Con creer en mí, como él dijo en versículo 2. Pero vea, Salmo 27 y versículo 14 dice, espera a Jehová, esfuérzate y esfuércese tu corazón y espera a Jehová. Entonces, si estás esperando en Jehová, ¿sí ve? Y a Jehová, Él va a enforzar su corazón, hacerlo más fuerte para que no estás turbado, ¿sí ve? Para que tienes más defensa contra esas balitas que el diablo quiere mandarnos, ¿sí ve? Para que no turbas por medio de lo que pasa en este mundo impío. Dios quiere hacer su corazón más fuerte. Entonces, ¿estás esperando en Él? Y no solamente eso. Salmo 28, por favor. Salmo 28 y versículo 7, la Biblia dice. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él esperó mi corazón. Y yo fui ayudado, ¿sí ve? Dios quiere enforzar su corazón y también Él quiere ayudar su corazón. Están dos cosas. Porque puede ser que sí, estás en un problema y estás sintiendo que vas a llegar a ese punto que vas a turbar de corazón, pero Dios quiere estar ahí ayudándote, siendo su fortaleza, su escudo, para que puedas ser sobrellevado de esa situación. ¿Sí, verdad? Versículo 7. Y gozóse mi corazón, y con mi canción le alabaré. Y él quiere dar gozo a su corazón también. Porque cuando conoces y esperas en Jehová, y llegas más a Él, Él te dará ese gozo que es más grande que esa alegría y felicidad que puedes encontrar en la vida temporal. ¿Sí? El gozo es algo que es como alegría eterna, que puede ayudarte a sobrellevar la situación. ¿Sí? Entonces Jesús dice esto a los discípulos. ¿Sí? Acordándoles, usted está confiando en Dios, ¿no? En Jehová, en el Padre Celestial. Regresando, Juan 14. Por eso que Jesús sigue diciendo. No, para que sea, me gusta eso también, porque Jesús ya habló con Pedro diciendo de que él va a negar a Cristo tres veces, ¿cierto? Pero después dice a Pedro, no se turbe de corazón, y también a los otros. Porque Jesús reconoce que sí, vas a llegar a situaciones que puede ser que niegas a Cristo, haces algo contra la voluntad de Dios, y Dios sigue ahí listo para consolarte y ayudarte en esa situación, ¿sí ve? Entonces me gusta que Jesús sigue así. Para decir a Pedro, busca a Jesús en ese momento y Él va a estar ahí. Capítulo 14 y versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Y ya vimos que Dios hace esto, ¿sí ve? Creer también en mí. Ahora vamos a ver que Jesús quiere conectar Jehová con Él, mostrando que son lo mismo. Y él sabía que los judíos ya reconocieron que Jehová es Dios, el Dios de Israel, el Dios viviente y todo eso, el único. el Dios Altísimo, etcétera. Y él quería mostrarles, y estaba haciéndolo durante todo su ministerio, ¿cierto? Pero él quería mostrarles que pueden confiar en él también, porque él es Dios. Él es solamente Dios manifestado en la carne. Dios es Dios. ¿Sí ve? Vamos a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Y vamos a ver que todos los judíos sabían. Este versículo sobre Dios. Deuteronomio 6 y versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová. Si ¿sí ves que hay tres? Uno es. Eso es interesante, ¿no? Pero imagina diciendo ese dicho, ese versículo que se llama el Shema. ¿Sí ves? Está diciendo que Jehová es uno. Pero ve acá, hay tres referencias a Dios ahí. Es muy interesante. Y Dios quería seguir dándole más revelación progresiva en el Antiguo Testamento. Y sabemos que los discípulos eran muy familiares a esas cosas porque Jesucristo estaba manifestándolos durante su ministerio. Por ejemplo, vamos a Isaías 48. Isaías 48, Isaías 48 y versículo 16. Okay. Y aquí tenemos a Jehová hablando y él dice: Allegaos a mí, oír esto. Desde el principio no hablé en escondido. Desde que la cosa se hizo, estuve allí. Y ahora el Señor Jehová me ha enviado. Pero Jehová está hablando, no entiendo. ¿Sí ve? Y Jehová dice, allega a mí. Pero dice que fue enviado por el Señor Jehová. Eso solamente es entendido si crees en la divinidad. ¿Sí ve? Primera de Juan 5, 7. Esos discípulos, creyendo que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios viviente, ellos están reconociendo esta verdad y Jesús quiere mostrar eso más. Tanto que sí, yo soy su Mesías, el Cristo, yo soy Dios manifestado en la carne y por eso debes creer en mí. ¿Sí ven? 16. Y su Espíritu. Entonces parece que los dos enviaron a Jehová. ¿Por qué? 17. Así dijo Jehová, Redentor tuyo. Eso es porque Jesús es nuestro Redentor, ¿no? ¿Sí ve? Y también Jesús, en frente de los fariseos y sacerdotes, él habló mucho sobre Salmo 110. Vamos ahí. Salmo 110. Y él dio esta pregunta para que ellos pudieran reconocer la verdad que el Hijo también es Adonai. El Hijo es Dios. ¿Sí, ¿verdad? Los discípulos reconocen esto y Jesús quiere hacer esa conexión. Vea, sabes que soy Dios, ¿sí, ¿verdad? Cree en mí, confía en mí, voy a consolarte. Salmo 110 y versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, asiéntate a mi diestra entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Y vea que Jehová dijo eso al Señor con S mayúscula, el Señor de David. ¿Sí, ve? Pero ese Señor, si sabes un poco sobre la historia, es profecía de alguien que es simiente de David. Entonces Jesús pregunta a los fariseos, ¿cómo fue que David dijo a su hijo Señor, si es su hijo? Para que ellos piensen, ah, él es Dios. El Hijo de Dios es Dios, testigos de Jehová. ¿Sí, ¿verdad? Y el problema hoy en día es que muchos no reconocen esta doctrina que Jesús está enseñando en Juan 14 y versículo 1. Se llama la doctrina de Cristo. ¿Sí, ¿verdad? Y según 2 Juan 9 dice muy claramente que si no tienes al Hijo, no tienes al Padre, no tienes a Dios. ¿Sí, ¿verdad? Tienes que permanecer en la doctrina de Cristo, porque si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Requiere los dos. Y hay muchas personas hoy en día que siguen diciendo que conocen a Dios o tienen a Dios, tienen al Padre, pero nunca refieren al Hijo. No conocen al Hijo, entonces están mintiendo. Y es por eso que ellos siguen turbados de corazón. No tienen esa esperanza que Dios puede dar a su corazón. Es dando más fuerza a ese corazón para reconocer que ellos tienen vida eterna. Tienen vida y vida con gran abundancia, ¿sí? Eso no está ahí. Porque no conocen a Dios. No son renacidos. Y eso pasa con muchas religiones como hinduismo, islam, ¿cierto? Budismo, etc. Pero también eso pasa en religiones que tienen ese nombre cristiano encima de ellos. Ya hablé de los testigos. Mormones, ¿sí ven? Católicos, ortodoxos griegos y rusos. También hay bautistas y protestantes que no conocen a Cristo. Saben toda la doctrina y no lo ponían en práctica en su corazón. No confiaron en Jesús y ellos también siguen ahí turbados de corazón. Okay. Siguiendo, vamos a mirar versículo 2. Versículo 2. Y Juan 14, versículo 2 dice: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera yo dicho. Entonces vea que Jesús se refiere a algo que los judíos ya reconocen también, especialmente los discípulos. La verdad que el Padre Celestial tiene un hogar. ¿Sí ve? Y ese hogar se llama el cielo. Para nosotros sabemos que es el tercer cielo, según algunos versículos en Corintios. Pero vamos a Primera de Reyes 8. Quiero mostrar eso porque hay algunos judíos en estos días que no creyeron en Cristo, que dicen que el Antiguo Testamento o las Escrituras hebraicas no enseñan que Dios está en el cielo. Primera de Reyes 8. Cuando escucho eso, a veces pienso, ya vi una persona que no había leído su Biblia. ¿Sí ve? Que no sabe nada del Antiguo Testamento. Y Dios me dio la oportunidad de dar testimonio a un judío así. Él no sabía nada de sus escrituras hebraicas y fue por eso que podía mostrar algunas cosas en eso para conectarlos a Cristo. Gloria a Dios por esa oportunidad. ¿Sí, verdad? Pero puede ser cristiano que encuentras uno que trata de hablar contra ti en la misma manera, diciendo que las escrituras hebraicas no hablan del cielo, o no hablan del infierno, o no hablan de esto, esto y esto, pero todo eso está en el Antiguo Testamento. Nada de eso es nuevo. Es que solamente Cristo habló de esto muy directamente y claramente y dijo la verdad sobre a dónde dos almas de personas van a ir si no confían en Él. Y eso molesta a muchos, ¿sí? Pero es cierto. Sin Cristo no tenemos esperanza, porque Cristo es Jehová. Primera de Reyes 8 y versículo 27. Tenemos a Salomón predicando en frente del pueblo de Israel después de que ellos hicieron el templo de Salomón. Y él dice, ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te comprenden. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Vea que él reconoce que hay cielos y cielos de cielos. Y él sabe que Dios es más grande que todo eso. ¿Sí ve? Porque Dios creó el cielo. ¿Sí ven? Dios siendo eterno y omnipresente, Él está en todos lugares y más. Okay. Pero parece que Salomón sabía eso, porque ellos no saben eso. ¿Sí ven? No entiendo. Isaías 57. Isaías 57, por favor. Y versículo 15 dice: Isaías 57 y versículo 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en eternidad. Se parece que eternidad es el lugar donde Dios habita. Isaías sabía, Salomón sabía, porque hay judíos hoy en día que no saben de eso. ¿Sí, ¿verdad? ¿Y sabe lo que es raro para conectado hoy en día? Hay muchos religiosos que saben nada sobre su texto sagrado. Por ejemplo, hay cristianos que no saben nada del Nuevo Testamento. Solamente los versículos que a ellos les gustan, es todo lo que saben. Porque ellos escucharon eso en una prédica por ahí. Ellos nunca estaban ahí leyendo el Nuevo Testamento. Entonces, creyente de la Biblia, reconoce eso. Tú tienes que mostrarles la verdad porque no saben. Realmente son ignorantes sobre esas cosas. ¿Sí, va? ¿Estás listo para enseñar? Y es lo mismo con musulmanes, no saben el Corán. Porque no saben que la palabra de Alá, ¿sí ve? Nunca pecó y es eterno y se refiere a Jesús en su propio Corán. ¿Sí ve? O mormones, no reconociendo nada de su libro de Mormón. Testigos de Jehová, no sabiendo tanto de su traducción de Nuevo Mundo. Porque puedes usar eso para mostrar que Jesucristo es Dios. Lo dice en su Biblia. ¿Por qué no crees eso? Si tú crees la Biblia. ¿Sí ve? Es que la gente no cree en la Biblia. Cree en las doctrinas que hombres organizaron para ellos. Para enseñar. ¿Sí ve? Las traducciones de los hombres. Y por eso están rechazando el mandamiento de Dios. Y eso es incorrecto. ¿Okay? Juan 14. Juan 14. Y versículo 2 continúa diciendo: yo voy a aparejaros el lugar. Y aquí tenemos algo nuevo para los discípulos, porque los judíos estaban esperando otra cosa. ¿Sí ve? Estaban esperando que el reino de los cielos sean cumplido aquí en la tierra, cuando su rey se regresa y da a Israel básicamente su tierra. ¿Sí ve? Para que ellos son la cabeza de las naciones, para que ellos se quedaron aquí reinando en este mundo con su Dios para 1000 años. Eso era la esperanza para los judíos. Pero ahora Jesús está diciendo que yo voy a hacerles un lugar a donde está el Padre, es decir, voy a llevarles al cielo. Eso es algo nuevo. ¿Sí ve? ¿Sí? Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Quiero mostrarles que Abraham, él reconoció eso. Sobre esa esperanza y promesa que Dios dio a los judíos. ¿Okay? Hebreos 11. Y versículo 8 dice: por fe habitó en la tierra, por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra de la promesa como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba ciudad con firmes fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Y vea que Abraham estaba ahí buscando en la tierra una ciudad que fue edificada de Dios. ¿Cuál es esa ciudad? Isaías 65. Isaías 65. Isaías 65 y versículo 17 dice: porque aquí que yo, eso es Jehová, que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria ni más vendrá pensamiento, mas gozaros eis y alegraros eis por siglo de siglo en las cosas que yo crearé. Porque aquí que yo crío a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y alegrarme he con Jerusalén y gozarme he con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Y todo eso es cumplido en el milenio cuando Dios edifica Jerusalén en la tierra. ¿Sí, ve? Pero ahora Jesús está diciendo que está haciendo un lugar para los discípulos que van a ser cristianos después de la resurrección. ¿Sí, ve? Algo diferente. Haciendo es un lugar en el cielo. ¿Qué es eso? Revelación 21. Revelación 21. Revelación 21 y versículo 10 dice, y llevóme, esto es Juan hablando, y llevóme en el espíritu a un monte y alto, y mostróme la grande ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, ¿sí ve? Porque Jesús estaba haciendo ese lugar en el cielo y ya está descendiendo en Revelación 21, muy interesante. 11. Teniendo la gloria de Dios, y su lumbre era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe cristalizante. Wow. 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y sabemos que hay 11 apóstoles del Cordero ahí, escuchando esto en Juan 14, si ves, para ellos. Siguiendo. 16. Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su longitud es tanta como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, y tenía 12,000 estadios, y la longitud, y la anchura, y la altura de ellas son iguales. Muy interesante. Parece que hay mucho espacio en ese lugar para moradas, como dijo Jesús. Eso es muy grande. ¿Sí, ve? Hay muchas estimaciones diferentes con eso y tiene que ver cómo interpretas versículo 16. Pero si piensas en la forma grande o la forma más pequeña, los dos son muy grandes. Hay mucho espacio para los hermanos en la fe. ¿Okay? 18. Y el material de su muro era de jaspe, empero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Wow. Hermoso, completamente puro, sin mancha, no puede ser manchado. Jesús está aparejando para nosotros un lugar maravilloso y por eso debe ser consolado, ¿sí ve? Juan 14, Juan 14 y versículo 3 dice: y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí ven? Jesús dice que Él mismo va a regresar para llevar a los discípulos a donde Él está. Muy interesante, ¿no? No va a mandar un ángel nada así, Él mismo, para que tú puedas tener consolación. Y Él va a llevarte a donde estaba, que es el cielo. ¿Sí ven? ¿Qué esperanza tenemos, hermanos? 4. Y sabéis dónde yo voy y el camino sabéis. ¿Okay? Y todo esto aquí es una doctrina nueva que es para cristianos. Y Él está introduciendo esto a los discípulos. ¿Sí ve? Vamos a confirmar a dónde está Jesús en este momento. Para que puedas ver la conexión. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4. Hebreos 4 y versículo 14 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote, refiriendo a Jesús, que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, si ¿sí ve? Él está en los cielos. Retengamos firme nuestra profesión, porque eso debe darte consolación. Por eso debes seguirle. Él ya está ahí. Él prometió que va a llevar a nosotros a donde Él está. Gloria a Dios. ¿Cómo? ¿Cuándo será que esto pasa? Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Y muchos saben que estos son versículos que tienen que ver con el rapto, el arrebatamiento de los cristianos. ¿Qué crees de eso, Manuel? ¿Es antes o después de la tribulación? Antes. ¿Ok? Y si no crees eso, no tienes consolación. Estás turbado de corazón. Primera de Tesalonicenses 4 y versículo 16. No, yo no siento así. Tengo confianza. Entonces, ¿por qué estás guardando cosas en su sótano, preparando para la tribulación? Porque el anticristo llegará. Estás preocupado de eso más que evangelizando. Viviendo para Cristo, mostrando Cristo a otros en su vida. Es porque estás turbado de corazón. No tienes consolación porque no estás siguiendo la doctrina nueva que Jesús está mostrando aquí en Juan 14. Y también en 1 de Tesalonicenses 4 y versículo 16 que dice, porque el mismo Señor con algazara, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán los primeros. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Él dijo que va a recoger a los discípulos y llevarlos donde Él está. Y va a hacer lo mismo con los cristianos. Eres un cristiano. Renaciste. Porque si no renaciste, vas a estar turbado de corazón porque no tienes la persona perfecta morando aquí. ¿Sí ven? Él es ese pedazo de puzzle o rompecabezas que todos necesitan en su vida para ser completos. Dios. Y solamente puedes recibir ese Padre por medio de Jesús. 18. Vea esto. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. ¿Sí ve? Eso debe ser una consolación, este rapto. Entonces, por favor, cree en el rapto según la Biblia. Para cristianos, antes del tiempo de la angustia de Jacob. Okay. Vamos a Juan 14 otra vez. Juan 14, vamos a seguir adelante. Juan 14 y versículo 5, dice Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Okay. Y bueno, Tomás sigue ahí con una vista terrenal, reconociendo lo que está aquí y no escuchando y recibiendo tanto las cosas celestiales que Jesús está enseñando ya. Pero acuerda que esto es nuevo para ellos. Ellos están recibiendo eso directamente de Cristo en el momento y no tenían la Biblia y no son renacidos ni nada así. Entonces Jesús está listo y preparado para utilizar la pregunta de Tomás para dar más verdad sobre él. ¿Sí ven? Edificar encima de eso para darle consolación y explicar esto muy claramente a Tomás. Y él dice, Jesús le dice, yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y acuerda eso, cristiano, porque eso debe darte consolación. Si no entiendes algo en la palabra de Dios, pregunta a Dios. Y Él va a buscar una manera para enseñarte. Si estás preguntando eso sincero, puede ser que no estás correcto en su vida y nada así. Pero Dios es un Dios de corazón y no quiere que eres turbado, ¿sí ve? Entonces Jesús respondió a Tomás ahí en versículo 6. Y Él quiere responder a ti personalmente. ¿Vas a escuchar? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Respondiendo a la pregunta de Tomás, ¿sí ve? ¿A dónde va Él? ¿A dónde está el Padre? ¿Quién es el camino? Yo soy el camino, ¿sí ve? Y Dios es bueno, Él edifica y da más cosas, ¿sí ve? Me gusta eso. Gloria a Dios. Okay. Y hay tres aspectos con ese Dios yo soy. Entonces, lo que quiero hacer para el resto de este mensaje es hacer una prédica pequeña comparando el primer Adán con el segundo Adán, ¿sí ve? Y ver cómo eso conecta a este sexto nombre. ¿Okay? Los tres aspectos son el camino. El camino, y eso puede referir a su comunión con Dios en la tierra cuando estás andando y caminando con Él en este mundo temporal. ¿Sí ve? En este mundo impío. La verdad, que esa ciencia de Dios, que Dios quiere revelar a todos, y hoy Él revela eso por la Santa Biblia. ¿Sí ve? Jesús es el Verbo de Dios, Él es la Biblia encarnada. Y Él sigue revelando a sí mismo en las palabras de Dios, ¿sí ve? Porque hablan de Él. Juan 5 y versículo 39, creo. Y también la vida, que puede referir a la vida espiritual, la vida eterna que Dios quiere dar a cada persona, según su decisión sobre Cristo. Entonces, mirando a Adán un momento, ¿okay? Acuerda que Adán estaba, él tenía comunión con Dios, él andaba con Dios ahí en ese huerto de Edén. Y tenía la ciencia de Dios porque podía hablar con Dios directamente, él sabía que Dios le creó. Y creó todo lo que él estaba viendo ahí. ¿Sabía eso? ¿Sí ve? Qué bendición saber eso y estar con Dios, manifestado en esa manera directamente. Y también él tenía vida espiritual porque si estás con Dios no tienes que preocuparse con eso. ¿Sí ve? Dios es vida, ¿no? Entonces, ¿cómo? Si no diste cuenta en los evangelios que nadie murió en la presencia de Cristo cuando estaba ahí en su ministerio. Ninguna persona murió. ¿Sí ve? Piensa en esos malhechores. ¿Sí ve? O mal hacedores, ¿cómo se llama? No me acuerdo esa palabra. Esos criminales que estaban ahí al lado de Jesucristo en la cruz. Ellos no murieron hasta que Jesús murió primero. Murieron después. Pero en su presencia no podían, no eran capaces. Porque Dios es vida. Y Adán estaba ahí con Dios y no tenía que preocuparse con eso. Pero cuando Adán pecó, ¿sí ve? Y por su propia voluntad decidió seguir a su esposa, ¿sí ve? Que fue engañado por Satanás, pero él decidió. En ese momento ya estás viendo a Adán escondiéndose de Dios, ¿sí ve? Él escondió. ¿Okay? Ya no está caminando con Dios, no está en su camino. ¿Okay? Y en lugar de recibiendo y siguiendo con la ciencia de Dios, él recibió la ciencia de mentira. Y es por eso que él ya estaba tratando de hacer su propia justicia por haciendo ropa por hojas de higuera, ¿no? Tratando de cubrirse porque ya reconoció, yo soy desnudo. ¿Qué pasó aquí? ¿Sí va? Es que hay consecuencias por pecado. Y también, él no tenía vida espiritual ya, ya murió espiritualmente. En ese momento que él comió de ese fruto. Y es por eso que la Biblia dice, todos en Adán mueren. Y ya hoy en día estamos viendo que la humanidad necesita tres cosas con Dios. ¿Sí ve? Hablando del camino, necesitamos reconciliación con Dios. ¿Sí ve? Hablando de la verdad, necesitamos iluminación sobre la verdad que Dios quiere darnos. En cualquier cosa, especialmente las cosas espirituales. Y necesitamos regeneración para que otra vez nuestro espíritu que está muerto en delitos y pecados puede tener vida y conexión con Dios. ¿Sí ve? Y todos los hombres tratan de cumplir esa necesidad de una manera u otra. ¿Sí ve? Buscan propósito y significado en sus vidas. Tratando de aplacar a Dios en una manera u otra porque saben que necesitan a Él. Por eso todos los hombres quieren alabar a algo. ¿Sí ve? Incluyendo el ateo que alaba a los hombres y la ciencia. Entonces no dejan que ellos te engañen diciendo que alaban a nada. Claro que alaban a algo, alaban su mente. Que creen que son inteligentes. ¿Sí ve? Pensadores libres. Por favor. Okay. Ni siquiera puede justificar lo que está pensando. Pero bueno, eso es lo que la gente siempre está buscando y por eso buscan una manera de cumplir esas necesidades. Pero la Biblia dice, vamos a Proverbios 14. Proverbios 14. Proverbios 14 y versículo 12 dice: Hay camino que al hombre le parece derecho, mas su salida es caminos de muerte. Y los hombres buscan un camino y parecen bien para ellos, tratando de cumplir estas tres cosas. ¿Sí ve? Pero no pueden ser regenerados, no reciben la iluminación de Dios y no pueden ser reconciliados por sus propias obras en esa religión. ¿Sí ve? Y es por eso son los caminos de muerte. No son de vida. ¿Sí ve? Vamos a Romanos 3. Romanos 3. No solamente eso. Romanos 3 y versículo 12 dice: Todos se apartaron del camino de la justicia, ¿sí ve? Entonces están en caminos de injusticia. Hay solamente un camino de justicia. El resto es error, no es verdad, ¿sí ve? Aún se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno solo. No, eso es interesante, porque muchos cuando están buscando ese propósito y significado en su vida y tratando de cumplir su necesidad de reconciliación, iluminación y regeneración con Dios, hacen buenas obras, ¿no? Pero según Dios no son buenos. Entonces es un milagro que puede ser una buena obra, pero el problema es que ellos en su ser no son buenos. No hay quien haga lo bueno. ¿Sí ve? Y cuando trata de cumplir esas obras, están haciendo cosas malas porque no es según el camino de justicia. ¿Sí ve? Se apartaron de Dios. Y es por eso que Jesús dijo en Mateo 7 y versículo 13: Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Y los que van por él son muchos. Eso es muy triste, ¿no? Por eso hay tantas religiones que fueron escritos por medio del diablo, de Satanás, listo para engañar y decepcionar a la gente. Y nosotros, ya siendo lejos de Dios, somos más listas para seguir un camino de injusticia que el camino verdadero. Y escogemos esas religiones de pecado y muerte, oscuridad y tinieblas. ¿Sí ve? Para que quedamos sin siendo renacidos y regenerados por Dios. Entonces solamente podemos encontrar ese significado y propósito perfecto en el Padre Celestial. Y como ya vimos, Jesús dijo, crees en el Padre, creer en mí también. ¿Sí, va? Solamente puedes recibir esa perfección por medio de creyendo en el Hijo Jesucristo, ¿sí ve? Porque Jesucristo es el camino. Él puede darte reconciliación. Vamos a Segunda de Corintios 5 para ver esto. Segunda de Corintios 5 y versículo 18 dice: Y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo. ¿Sí ve? Jesucristo, de manera que puedes recibir reconciliación. Versículo 18. Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y Cristo no solamente hace que puedes reconciliarte con Dios, sino Él te da el ministro, ¿sí ve? El ministerio de ser reconciliado, de ayudar a otros a reconciliar con Dios también. Es decir, ya estás caminando con Dios, vas a tener comunión con Dios en la tierra, en esta vida temporal. Si ves, Jesús es el clave de todo esto. Nadie viene al Padre sino por Él. Y Él es la verdad, porque Jesús dijo en Juan 8, versículo 12, que Él es la luz del mundo. Y cuando Dios muestra su luz, eso te da verdad, te ilumina. ¿Sí ve? Si conoces a Cristo, ya eres iluminado y puedes ver la verdad de este universo. Gloria a Dios. Y Él es la vida, porque Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3, el que es nacido de espíritu con E mayúscula, espíritu con E minúscula, es. Y ya eres engendrado. Renaciste, ¿sí ve? Según la Santa Biblia. Y ya tienes vida espiritual. Ya el Espíritu Santo mora en su corazón. Ya el Espíritu da testimonio a su espíritu que eres un hijo de Dios. Gloria a Dios. Y es por eso, vamos a Mateo 7. Mateo 7. Ya cité versículo 13, quiero leer versículo 14. Porque Jesús no terminó su mensaje ahí en 13. Okay. Mateo 7 y versículo 14 dice, porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿Sí, verdad? Que es solamente un camino, el camino de justicia, el camino de paz. Yo soy el camino, dijo Jesús. ¿Estás en eso? Okay. Y si sigues confundido sobre ese asunto, vamos a Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2. Para que puedas ver que la Biblia enseñó esto muy claramente. Porque imagino que estás pensando, sí, Jesús es el camino, pero también confío en María. ¿Sí? Jesús es el camino, pero también confío en un santo. O estoy tratando de buscar a Cristo por un santo. Ok. Eso suena posible, pero la Biblia dice, Primera de Timoteo 2 y versículo 5 dice, porque hay un Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos para testimonio en su propio tiempo. Nadie viene al Padre sino por mí, en todo, en oración, en conociéndole, en viviendo para Él, todo. ¿Sí, ve? Recibiendo la verdad, nadie viene al Padre sino por Cristo. Él es el único mediador. Entonces, ¿por qué estás hablando sobre María? La Virgen Guadalupe, ¿sí, ve? Fátima, Aisha, Madonna, lo que sea, Zeus, Santo Francisco de Asís y todo eso. Ellos no son Jesús. Jesús es el único mediador. Dios no va a escuchar sus oraciones si no estás buscando a Él y estás buscando a otros. ¿Sí ve? Estás reconociendo. Nadie viene al Padre sino por Cristo. Y es por eso que la Biblia dice que todos en Cristo serán vivificados. ¿Estás en Cristo? ¿Renaciste? ¿Arrepentiste por lo que eres, un pecador, tanto como Pedro? ¿Sí ve? Que dijo, Señor, aléjate de mí porque soy pecador. ¿Reconoces esa verdad? Y poniste su confianza en Jesucristo y su obra en Calvario. Cuando Él murió por sus pecados, fue sepultado 3 días y resucitó, probando a todos que Dios manifestaba en la carne. Y el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él venció contra el pecado y la muerte. ¿En quién estás confiando? Si estás confiando en sus obras, estás confiando en ti, no en Dios, no en Jesús. Confía en Jesús, la Biblia dice. Pero la cosa triste es que había muchos en el Evangelio de Juan que rechazaron a Jesús en lugar de confiando en Él. Y es lo mismo hoy en día. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a Juan 6. Juan 6. Tenemos en Juan capítulo 1 hasta capítulo 6 Jesús enseñando muy claramente que Él es el camino en que los judíos deben confiar. Pero en Juan 6 y versículo 66 la Biblia dice, Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con él. Rechazaron el camino. Y eso sigue hoy en día. ¿Cuántos hay que rechazan a Cristo para su propio camino, que es un camino de muerte? Es increíble que rechazan la vida, algo que es gratuito, que realmente cuesta nada, tanto como su vida temporal, no pagarse para eso. Pero gente rechaza eso por su religión, por su oscuridad, porque no quieren recibir la verdad que es conectada con ese camino. Y Jesucristo predicó mucho sobre la verdad, que necesitas a Él para limpiar sus pecados, porque usted no puede y eres un pecador. En capítulos 7 hasta 12. Y vamos a Juan 12 ya. Juan 12 y versículo 36. La Biblia dice: entre tanto que tenéis luz, creed en la luz. Hablando de Él mismo. Para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue, se escondió de ellos. Okay. Empero aunque había hecho delante de ellos tantos milagros, no creían en él. Y eso es el problema. Decidieron rechazar la luz por tinieblas, por oscuridad. Porque le gustan sus malas obras. Porque le gustan eso. Le gustan no sentir o no reconocer la verdad que necesitan a Dios para ser salvos. Por eso rechazaron la verdad también. Y no quieren el camino. Porque no puedes recibir el camino de Dios sin la verdad. ¿Sí ve? Y no solamente eso. Pero los judíos en Juan también mostró que rechazaron la vida. Y eso sigue hoy en día. En Juan 13 hasta 19 tenemos a Jesucristo dando más información sobre Él siendo nuestra vida. Como en ese capítulo, es nuestro consolador, ¿sí ve? Pero Él muestra todo eso y los judíos que no creyeron en Él terminan su ministerio con, terminan sus interacciones, creo que quiero decir eso, con Cristo en Juan 19. Vamos a Juan 19. Él es la vida, pero en Juan 19 y versículo 4 la Biblia dice: entonces Pilato salió otra vez fuera y les dijo: he aquí, os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen halló en él. Entonces salió Jesús fuera llevando la corona de espinas y la ropa de grana. Y dice Pilato: he aquí el hombre. Y como le vieron los príncipes de los sacerdotes y los ministros, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. ¿Sí ves? Y ellos mataron el autor de la vida, el príncipe de la salud. Destruyeron a Cristo, ¿sí ven? Mataron la vida. Y eso sigue pasando hoy en día, ¿sí ven? Porque hay personas que rechazan la vida por su muerte y siguen matándolos otra vez diciendo: yo voy a sacrificarle y meterlo en un pedazo de pan. Etcétera, etcétera. O tiene un cruz que tiene a Cristo ahí muerto, como si fuera que Él sigue en la cruz. No, Él está en el tercer cielo. Eso no tiene sentido. ¿Sí va? Pero no tienes que ser como ellos. ¿Sí va? Puedes ser como los discípulos, recibiendo consolación del Señor para todo que ha de venir en la vida cristiana. Vamos a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses y versículo 2 dice: perdón, 2 de Tesalonicenses 2. Y versículo 16 dice: y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, ¿sí ve? Y buena esperanza por la gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y Jesús quiere hacer esto con todos nosotros. Él quiere ser su consolador. ¿Quieres recibirle? Solamente tienes que ser con los discípulos. Reconocer que eres un pecador y poner su confianza en Cristo y su obra en Calvario para ser salvo. Y Él también puede ser su consolador, dándote consolación eterna, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la verdad que eres el camino, la verdad y la vida. Ayuda a nosotros, Señor, reconocer esta verdad en nuestras vidas y también mostrar y enseñarlo a otros para que ellos también puedan recibirte como Señor y Salvador. Y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.